Bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues en México ha sucedido un sismo, el tercero que sucede en los últimos años en una fecha como esta. Estamos conmemorando en este país el sismo que marcó sin duda a México del 19 de septiembre de 1985. Estamos recordando el sismo, desde luego, que marcó también en buena medida a nuestro país en 2017. Y justo acababa de suceder el mega simulacro nacional con motivo de este 19S, cuando minutos después volvió a temblar. En una fecha como esta, 19 de septiembre, tres sismos, 1985, 2017, 2022, del de este año. Natalia Cano nos tiene los detalles.
Este lunes, cuando México conmemoraba el aniversario 37 y el quinto aniversario de los sismos ocurridos en 19 de septiembre de 1985 y de 2017, un nuevo sismo sacudió el centro del país, cuya magnitud fue de 7,7 según información oficial y cuyo epicentro ocurrió en el estado de Michoacán, al oeste del país. El movimiento telúrico se habría registrado a la 1:05 hora del centro de México y más temprano el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, había encabezado una ceremonia en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde se recordó a las víctimas mortales de los sismos de 1985 y de 2017. Ahí se hizo la bandera a media asta en señal de luto, además de entonarse el himno nacional y dar un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales. Posteriormente se realizó un simulacro nacional en las 32 entidades del país, en el que, de acuerdo a autoridades, habrían participado millones de personas. Minutos después sucedió el sismo de magnitud 7,7. Hasta el momento, las autoridades de las respectivas entidades, incluida la Ciudad de México, siguen registrando y reportando si existen daños estructurales. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que hay saldo blanco en la capital. Para CNN, Natalia Cano, Ciudad de México.
Bueno, pues gracias, Natalia Cano, que nos cuentas de este sismo 19 de septiembre 2022 para México. Y bueno, pues después de la pausa vamos a regresar con el tema de este pues impresionante funeral de Estado que ha tenido lugar este día lunes en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Regresamos con eso. Bueno, pues la muerte de la reina Isabel II puso en marcha un protocolo de 10 días de luto que culminó con el gran funeral de Estado de este día lunes. Hablemos de todo este entorno con el diplomático colombiano Mauricio Rodríguez Munera, que fue embajador de su país en la Gran Bretaña, de Colombia. Saludos hasta Bogotá, donde se encuentra. Un saludo, embajador. Gracias por estar esta noche en el programa para hablar de todo lo que esto significa. Bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches, Carmen. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, además de lo majestuoso, de lo impresionante, de lo que significa este largo protocolo de 10 días, ¿qué significa finalmente para la Gran Bretaña este momento? ¿Qué representa en términos de simbología, de gobierno, de estado de las cosas para un contexto como el que vive el Reino Unido históricamente? ¿Qué significa todo esto y cuál es su lectura, embajador?
Hemos presenciado una ceremonia extraordinaria, un homenaje muy merecido a una líder ejemplar. Su liderazgo en materia de vocación de servicio, de unión, de estabilidad, de continuidad, es un ejemplo que perdurará por muchos años. Y yo creo que es un augurio de la continuidad de la monarquía constitucional que rige al Reino Unido y que ha probado ser un mecanismo que aglutina al pueblo británico, pero que al mismo tiempo permite en la modernidad un sistema democrático, un parlamento muy fuerte, y creo que es una gran combinación entre la tradición y la modernidad, y personalmente pienso que el rey Carlos III será un buen rey, un buen mandatario, porque ha sido educado, ha sido probado en muchas ocasiones en cuanto a sus capacidades para dirigir a esa gran nación. Obviamente, reemplazar a la reina Isabel II es misión imposible, pero el príncipe Carlos es un hombre inteligente y preparado, y estoy absolutamente convencido de que el Reino Unido continuará siendo una nación líder del mundo.
Déjeme preguntárselo de esta manera, embajador. ¿Cuál es el papel de la monarquía en tiempos como los que vive el mundo? ¿Cuál es el papel de todo esto? Pues para efectos prácticos, para efectos de los países, de la comunidad de la que forma, bueno, de la comunidad que finalmente pues se establece bajo el marco de la monarquía. En tiempos como los que corren, ¿qué representa todo esto y qué papel se juega a partir de este tipo de ceremonias que estamos viendo?
Carmen, esa es una excelente pregunta. Yo creo que la respuesta tiene dos partes. En primer lugar, es un símbolo de la historia, de la tradición de esta gran nación. Pero no se queda meramente en lo simbólico. Yo creo que sí tiene un papel en la vida cotidiana que representaba muy bien la reina Isabel II, buscando la unión de su pueblo, tendiendo puentes. Era un factor que unía a los británicos en medio de las tensiones políticas, económicas y sociales, que le da estabilidad y continuidad a esa gran nación. Ahora bien, no es cierto que la monarquía tuviese una incidencia, muy intensa en las decisiones económicas y políticas, porque ese no es su papel y no tenía el poder, pero la monarquía refleja tanto respeto, tanta admiración por la reina Isabel II en particular, que sí los políticos tenían que escuchar con atención lo que ella les aconsejaba. Usted recuerda, Carmen, que existe una ceremonia privada cada miércoles en la que el primer ministro o primera ministra en la actualidad se reúne con la reina a contarle qué está sucediendo en la nación y a escuchar sus consejos. Todas esas reuniones pues son privadas, algunas han salido en algunos episodios, en series de televisión, en algunos libros, etcétera, etcétera. Pero la reina sí fungía un papel clave como consejera y buscando tender puentes entre los distintos movimientos políticos, tratando de aliviar las tensiones sociales, y dándole su punto de vista al primer ministro o primera ministra sobre el sentimiento del pueblo británico, con el que ella estaba en permanente contacto. Recordemos que durante toda su larga vida tenía una agenda intensa en la que estaba siempre conversando con la gente del común, preguntándoles por su vida cotidiana. Entonces, a pesar de que, no tenía la capacidad real de dar órdenes o de hacer leyes o de dictar instrucciones, era tan respetada y admirada su figura y su credibilidad tan alta, su dignidad, su sacrificio personal, su vocación de servicio, que sin lugar a dudas era una brújula, un norte, un faro del Reino Unido.
Déjeme, embajador, hacer una pausa y regresamos en esta conversación porque, bueno, también se discute, desde luego, la viabilidad de la monarquía misma, pues con motivo de este fallecimiento, lo que también se discute respecto a si Carlos III tendrá las características suficientes para continuar el estado de las cosas. En fin, esa discusión hay que darla y escucho su opinión, si le parece, en la parte final del programa. Bueno, regresamos, embajador Mauricio Rodríguez, con esta pregunta que nos hacemos también sobre la viabilidad de la monarquía, sobre lo que podrían, pues los sucesos que podrían venir en función de un cuestionamiento mismo de la monarquía. Además del funeral que hemos pues seguido de cerca, que ha sido muy impresionante, uno de los eventos diplomáticos, hay que decirlo, más sobresalientes de la historia moderna, por la gran cantidad de dignatarios, de jefes de Estado, de gente que acudió de alto relieve y los propios británicos que por miles salieron a las calles. Bueno, todo eso es el entorno que estamos siguiendo de cerca en estos últimos días, pero la pregunta es, ¿qué sigue una vez que se cuestiona desde diferentes ámbitos la viabilidad, digo yo, de la monarquía? ¿Qué me diría, embajador, para cerrar esta conversación?
Carmen, el rey Carlos III va a tener retos inmensos. La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha sido muy complicada y ha traído consecuencias negativas. La situación económica, social y política del Reino Unido está muy convulsionada, agitada. Hay personas que cuestionan la existencia de la monarquía, pero personalmente creo que va a continuar. Yo viví 4 años en Londres y tuve evidencia cotidiana, testimonios a diario del apego de los británicos por esa tradición. Es cierto que algunos la cuestionan. Personalmente creo que es un gran activo y es un gran tesoro del Reino Unido. Y creo que el rey Carlos III tendrá dificultades, muchas dificultades, en ocupar ese espacio inmenso de liderazgo, de vocación de servicio que ocupó durante 70 años la reina Isabel II. Pero él tiene su propio estilo. Yo tuve la oportunidad de conversar con él en varias ocasiones en Londres y en una visita que hizo a Colombia en el mandato del presidente Santos. Y es un hombre preparado, es un hombre que tiene, por ejemplo, prioridades importantes para el planeta. Es un gran experto en el tema del cambio climático, está muy comprometido en la conservación del medio ambiente. Era presidente emérito de The Rainforest Foundation, una institución líder en la protección de la naturaleza. Y creo que con su propio estilo y de una manera obviamente diferente a la de la reina, seguirá contribuyendo al progreso no solamente de su nación, sino del mundo entero.
Bueno, pues también habremos de seguir de cerca desde la óptica también de los que plantean el tema de la monarquía como algo que hay que revisar. Habrá cosas que sucedan también en los países de la mancomunidad, digámoslo así, al final de cuentas.
Sí, así es. Habrá algunas naciones que prefieren, que optan por romper esos vínculos tradicionales y pues tienen todo su derecho de buscar su independencia, su autonomía, de tener otro estilo de liderazgo, pero algunas otras continuarán bajo, digamos, la órbita de la monarquía británica por distintas razones, todas respetables. Sin embargo, yo creo que la mancomunidad de naciones, que va más allá de aquellos territorios en donde el rey es mandatario, es el líder principal, la mancomunidad como concepto se va a mantener porque tiene muchos propósitos comunes, tiene una tradición larga, fue creada en 1931, busca la prosperidad mutua, la paz, el entendimiento entre los pueblos y es una organización que funciona en beneficio de todos. Entonces no creo que se vaya a terminar porque ha sido bien diseñada y la reina Isabel II la lideró de una manera ejemplar.
Bueno, se han vivido momentos bastante complejos para el Reino Unido, como usted sabe, relativamente recientes. Desde luego el proceso del Brexit que marca esta etapa de la vida de la Gran Bretaña, también en términos políticos lo que pues recientemente se vivió, que fue la salida de Boris Johnson, de la forma en que salió. En fin, no han sido tiempos fáciles al final de cuentas, todo en muy corto tiempo, ¿no?
Tiempos muy turbulentos, tiempos que exigen liderazgos muy especiales, liderazgos magnánimos, como los llamo yo. Yo soy profesor de liderazgo en la Universidad Externado aquí en Colombia, y se requiere un liderazgo, Carmen, muy, muy empático, muy sintonizado con lo que siente la gente, muy, muy conectado con el pueblo. Y vimos al rey Carlos III ya ejerciendo, digamos, una actitud menos distante, más cercana al pueblo, porque sabe que tiene que ganarse su afecto y su confianza en medio de una situación muy difícil. El Reino Unido tiene, por ejemplo, una inflación superior al 10%, la inflación más alta de los últimos 40 años. Tiene muchas tensiones políticas. Acabamos de ver un relevo en el gobierno y esa situación pues, se va a mantener durante un buen tiempo. La guerra entre Rusia y Ucrania ha puesto en serios aprietos a toda Europa, y el Reino Unido está pagando las consecuencias de ese conflicto duramente, por ejemplo, en materia del costo energético. Tiempos muy difíciles, pero Carmen, esos son los tiempos en donde florecen los grandes líderes, por usar el ejemplo de otro gran británico, Winston Churchill, quien fue capaz en los momentos tal vez más difíciles que ha atravesado el Reino Unido de sacar adelante a su nación. Y yo le deseo la mejor de las suertes al rey Carlos III, porque le tengo un gran aprecio a esa nación y a su gente maravillosa, que en esta manifestación multitudinaria, impresionante, de 14, 16 horas, haciendo fila para rendirle homenaje a su reina Isabel II, nos ha dado una muestra de su talante, de su carácter, de su temperamento tan, tan británico, que lo distingue en el mundo entero. Aplaudo al pueblo británico y le deseo la mejor de las suertes.
Embajador, en la parte final de esta conversación, bueno, déjeme traer a cuento también esta parte que es importante, las imágenes, las historias, la vida, el día a día de los personajes de la familia real, bueno, pues dan para mucho a lo largo de la historia. Y en esta familia real, digámoslo así, hay la evocación a Lady Diana, por supuesto, las figuras muy poderosas también, mediáticamente hablando, de los hijos del rey, en fin. El quién es quién de la familia real en este tramo de la historia acaba siendo muy importante, y la cobertura que se está dando a nivel mundial pues nos habla precisamente de esa suerte de fascinación por el quién es quién de la familia real. ¿Cómo definiría las cosas de este componente en tiempos modernos en donde las imágenes corren a la velocidad del rayo?
Sí, Carmen, esa pregunta es muy interesante, y yo personalmente he reflexionado sobre la familia real a lo largo de los años, pero llego a una conclusión un poco curiosa. A pesar de ser la familia real, a pesar de su poder, de su figuración, en últimas, Carmen, es como muchas familias, un grupo de gente con personalidades muy distintas, con conflictos, con tensiones, con divorcios, con dolores, con tristezas, con satisfacciones, con rupturas, con peleas, con la reina tratando de mantener a la familia unida, tratando de manejar y de solucionar en privado problemas que llama mucho la atención mediática. Y bueno, la reina Isabel II también fue un gran ejemplo en eso. Le tocó lidiar con unas situaciones muy difíciles en lo personal, en lo familiar, y siempre lo manejó con altura, con sencillez, con discreción, con dignidad. Incluso pues esos escándalos de la familia real que impactaron al mundo entero. Creo que también es un gran ejemplo de liderazgo, no solamente como monarca, sino también como gran cabeza de una familia.
Pues, embajador, le agradezco mucho que haya estado en el programa para platicar de todo esto. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Carmen, muchas gracias por la invitación. Muy honrado de estar en su programa.
Igualmente, Mauricio, gracias, embajador, por estar aquí. Saludos a Colombia y saludos a quienes han seguido esta señal en diferentes partes del continente. Gracias por estar con CNN en español. Hasta la próxima. Buenas noches.